Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar ProSegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, queridos oyentes, lo que ustedes prefieran. Tengo que reconocer con gran dolor de corazón que efectivamente era un incauto. Muchos de ustedes tenían razón, yo no me quería dar cuenta, pero se está urdiendo un golpe de estado contra mí, y además de manera pelada, artera, taimada, secreta y perpetrada por gente que pasa por ser amiga mía. Que esto es lo peor de todo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? A propósito de Schitt's, se está empezando a provocar aquí un movimiento sísmico en el programa que no tengo ni la más remota idea de cómo va a terminar. El estado de la cuestión, por hacerlo muy breve, es lo siguiente. Ya saben ustedes que la semana pasada dijimos, bueno, que se manifieste la audiencia. Y la audiencia se manifiesta a través del conducto reglamentario en este programa, creo yo. Es lo que a mí me parece que marcan las reglas más o menos ortodoxas de nuestra manera de comportarnos durante tantos años, a través del email del programa, que es cowboys@esradio.fm. Y sin embargo llegan hasta mis oídos terribles rumores, más que rumores, o sea, clamores, de que alguien no ajeno a Luis Alberto de Cuenca ha urdido una especie de encuesta paralela por un mecanismo que no es ortodoxo, que no está en el mecanismo habitual del programa, que es claramente anticonstitucional, porque no está en el ordenamiento jurídico, que es Instagram o no sé qué. Y entonces empieza a recibir mensajes diciendo, prepárese, Herrero, porque Luis Alberto ha urdido una artimaña, toda una trampa muy artera, para tratar de convencerle a usted de una supuesta encuesta donde Schitt's gana por goleada. Y yo ya me atrevo a decir, antes de dar paso a los queridos oyentes, no sé si la conspiración es de los tres, si es solo de Luis Alberto, si hay alguna complicidad encubierta, eso lo trataremos de descubrir durante los próximos minutos, pero ya les digo que no voy a ceder a la tentación de esa, supuesta encuesta heterodoxa y completamente antijurídica. Que quede claro. Dicho esto, vamos a ver cómo están los ánimos. Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, vos tienes totalmente todo tipo de tergiversación en la mente.
¿Por qué?
Porque no ha habido nada de lo que tú dices, todo ha sido transparente, maravilloso. Instagram, ha sido Conrado Reviriego el que ha montado todo esto.
Pero y Conrado Reviriego, con todos mis respetos, ¿qué pinta en esto?
Conrado Reviriego es un asiduo de nuestro programa, ¿y? Un queridísimo asiduo y queridísimo cowboy, que yo no tengo el gusto de haberle conocido más que brevemente en alguna feria del libro.
Sí, él es el que lleva, él por su cuenta de riesgo, cosa que siempre le hemos agradecido.
Él por su cuenta de riesgo ha hecho una encuesta en Instagram que ha salido 76%.
¿Y eso qué valor jurídico tiene?
Valor moral.
Voy a acudir a mis expertos jurídicos de cabecera. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, días, noches.
Vamos a ver, si aquí me dice un oyente, con la complicidad clarísima, porque ha quedado clara la complicidad de Luis Alberto en esta maniobra.
Lo único que he hecho es mandarte a ti, rebotártelo a ti, querido Luis.
Sí, pero después de haber cantado victoria y diciendo hemos ganado la batalla, hemos dado un golpe de estado, que a ver si no se entera el jefe, y por ese
dudaba procedimiento mucho de que eso pudiera ser un golpe de estado victorioso, lo dudaba.
Así es. Bueno, pero tú, ¿qué crees, Eduardo, que debemos consignar los mensajes que ahora leeré que han llegado por el correo electrónico, o que nos tenemos que fiar de esa presunta encuesta de Conrado Reviriego en Instagram patrocinada de una manera claramente torticera por Luis Alberto?
Tú lo que necesitas, es un abogado o un asesor de imagen. ¿Qué quieres que te diga?
¿Y tú a qué te dedicas?
Yo tengo un contrato con un despacho que no puedo traicionar haciendo asesoramientos privados respecto. No, bueno, vamos a ver, hay un procedimiento oficial que es el de lo que digan los estos y tal y cual, pero hombre, yo creo que Reviriego, que es un al que hay que agradecer su devoción por el programa, al respecto, pues si él te lo confirma personalmente la limpieza del procedimiento, también deberías escucharlo desde mi punto de vista.
Bueno,
siempre sobre la preeminencia de que el canal lógico es el que tú has organizado.
Bueno, bien, bueno, menos mal que por lo menos el dictamen jurídico es más medianamente objetivo. Don José Luis García, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Nada, pues ya te estoy escuchando y fíjate, yo que conozco a Luis Alberto, te conozco a ti, conozco no personalmente a Conrado, que sé que es un buen tipo. Yo, bueno, sabéis, ahora sí que hablo desde mi punto de experto en Internet y en estas cosas, en Instagram y de eso, de lo que sabéis que sé mucho. Pues creo que lo que ha ocurrido es como pasó en Cataluña, esto es una ensoñación, ¿entiendes? Que no es real.
Por lo tanto,
a otra cosa, mariposa.
Bueno, pero usted, por favor, don Luis, lea usted por lo menos el mensaje de Reviriego, no, creo que se lo merece.
No, pero yo el mensaje de Reviriego no lo he recibido tú. A mí Reviriego no me ha mandado ningún mensaje. Don, dice un oyente que se llama DJNC: me hago eco del llamamiento efectuado en el último programa y emito voto favorable a recuperar a Sheets. En mi modesta opinión, en la variedad está el gusto, y si disfruto con la selección habitual de mi estimado Eduardo, no menos interesantes me han parecido los programas en los que el maestro de Cuenca nos ha deleitado con Sheets y con el romancero. Rodrigo Villanúa: Sheets arruinaría una vez más su magnífico programa. Resiste, Herrero, sea fuerte. Alberto Muñío: sí, rotundo a Sheets y a Josquin Depré y a Jean Baptiste y a Reinaldo Hahn, entre muchos. A ver si de una vez por todas entra usted en razón. Y si no, el poeta y el resto seguro que lo aprecian. Adolfo García, desde Santa Cruz de Tenerife: por favor, eviten por todos los medios que vuelvan esos terribles madrigales. Andoni Arroyo: es siempre un placer escucharles. Escribo este correo para votar sobre la música pascual y decirles que a mí personalmente me encantaría escuchar a Sheets el Viernes Santo en el programa. Virginia Cardenal: el motivo fundamental de estas líneas es para rogarle, don Luis Herrero, que bajo ningún concepto y bajo la apariencia de un sacrificio cuaresmal ceda a las presiones del resto de los contertulios y no nos someta a una Semana Santa ya de por sí deprimente y pandémica a escuchar a Sheets. Le prevengo de que su autoridad, que ejerce con indiscutible acierto, puede quedar seriamente mermada si en un momento de recogimiento propio de las fechas accede a las presiones a las que está siendo sometido.
Oye, qué detalle que hayas buscado un seudónimo femenino.
No, espera, que no he terminado. No he terminado. Álvaro Quintanilla.
Tienes que leer también lo de Reviriego.
Álvaro Quintanilla: escribo este correo apelando a la benevolencia de don Luis Herrero. Le pido que acceda a la petición del oyente que está preparando el MIR. Tenga en cuenta que al complacer al oyente anterior, poner a Sheets podría evitar un futuro golpe de mano de don Luis Alberto de Cuenca. Creo que, como bien dice don Eduardo, si accede a dicha petición puede excusarse al ser para usted una forma de mortificación. En resumen, mi apoyo es total e incondicional a don Alberto de Cuenca, votando sí a Sheets, aunque tampoco de forma habitual. Rosario Cañas: aunque el bardo de Cuenca es hombre culto y sensible a más no poder, sus gustos musicales dejan mucho que desear. Los madrigales de Sheets en Cowboys de Medianoche no pegan ni con cola. Gonzalo Crespo: buenos y admirados Cowboys. Convocado a esta mezcla de elecciones y plebiscito, formando parte del censo y no estando en curso en causa de inhabilitación para ejercer el sufragio activo, voto afirmativamente a Switch, no sé cómo se escribe, y también lo hago a favor de Joaquín Díaz, que ha sufrido también el ataque feroz del autor del guión de hierro de vuestro magnífico programa. Margarita Mayoral: si ponen a Sheets el Viernes Santo, les dejo sin las torrijas que pensaba enviarles. Elijan o mortificación o el dulce.
Estoy grave.
Y Dani Torregrosa: buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi voto es un sí rotundo a Sheets. Salud y suerte. Y solo he cogido algunos para que vean ustedes la división de opiniones que ha provocado este asunto.
Luis, este es un caos.
Yo creo que se merece lo del Instagram de Conrado, el que leas el mensaje, porfa.
Pero si no lo tengo.
Si te lo he mandado a ti.
Ah, bueno, que me lo has mandado tú, pillo. ¿Cómo sé que no es apócrifo?
No, pero que te lo he mandado, te lo he rebotado yo, pero por lo menos léelo, aunque te parezca un...
A ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro, pero es que este, ya ves, ya me tengo que ir, ya no, y me tengo que ir a otro, a otra fuente. A ver, Luis Alberto de Cuenca. Dice, buenos días, Luis Alberto. Este es un supuesto, digo supuesto porque no tengo ninguna, bueno, me creo lo que dice Luis Alberto porque es hombre, para todo lo que no sean golpes de Estado, es hombre fiable. Para los gustos musicales, no tanto, y desde luego para este tipo de conspiraciones, en absoluto. Y dice, buenos días, Luis Alberto. La audiencia de Cowboys ha hablado en Instagram a la pregunta encuesta de sí, sí o no. Dile al jefe que la audiencia es sabia. Sí, 76%, no, 24%. Un cuerno, no me lo creo. 76-24, no me lo creo. O sea, no me lo creo porque ya os he leído los mensajes que he recibido, bueno, que por el conducto reglamentario.
No, pero una cosa es que el Instagram que ha manejado Conrado Revidiego, yo creo que no hay que ponerlo en duda, son 76-24. Otra cosa es que luego eso obedezca a toda la audiencia de Cowboys de Medianoche, ¿no? Pero oye, Luis, los que han entrado en Instagram para votar, yo creo que eso sí es cierto, no se puede poner en duda.
Oye, Luis, ¿qué? ¿Tú no eres amigo de Micho Avila?
Yo sí.
Pues que te haga la encuesta.
¿Quién la paga? Te vas a decir, Narciso, encantado, ¿quién la paga?
No, tú te veo. Yo he pensado una solución, estoy muy agobiado por este asunto, porque claro, tengo que mantener el principio de autoridad.
Me han dicho que por los pasillos te dicen cosas en el radio, ¿no? Bueno, me lo ha comentado una fuente fiable.
Y es verdad, y no todas bonitas, ¿eh? A ver, vamos a ver. Yo he pensado lo siguiente. Es evidente que yo he contraído un compromiso personal diciendo que bajo mi mandato Sheets no volvería a sonar en este programa. O sea, es un pronunciamiento, y que si alguna vez sonara Sheets en mi programa sería el síntoma inequívoco de que el golpe de Estado que están perpetrando algunos cowboys ha prosperado. Pero también es verdad que yo, en un momento de gran debilidad, la semana pasada abrí este debate a todos los oyentes y lo sometí a una consideración plebiscitaria. Siendo así, que por el conducto reglamentario la consulta plebiscitaria está 50-50, he decidido una solución salomónica, que consiste en trasladarle la patata caliente a otro. Si don Eduardo Torres Dulce consiente en que la canción dedicada a su madre del Viernes Santo sea de Sheets, y por lo tanto sometemos a doña Concha a un ejercicio de, en fin, de mortificación pascual, absolutamente terrorífica, en tal caso accederé. En ningún otro supuesto sonará Sitch en el programa de la semana que viene. ¿Qué le parece la solución, don Eduardo?
Vamos a ver, si no hubiera nacido Maquiavelo, en este momento acaba de nacer. Y si no existiera la Curia Vaticana, en este momento acaba de nacer. ¿Qué quiere usted que le diga? Pues pondremos así, porque claro, ante semejante dilema, ahora ha abierto usted una brecha de unas consecuencias abismáticas.
Pero como yo, aquel, pero o sea, como yo, serán ustedes. No, yo que, pero yo, ¿por qué?
No, pero hay que escuchar a doña Concha, que igual no quiere. Ah, quiere, claro. No se sabe, claro.
Claro.
Puede decir que sí o que no, eso no se sabe.
A mi madre no la puedo meter en danza porque no está vacunada todavía del COVID.
Y el arrechucho.
Esa situación, y el arrechucho, no la voy a poner en mayor riesgo.
Y si le ponemos así, igual le da un arrechucho de última hora. O sea, que
doña Concha está encantada.
Lo que pasa es que ella es que es persona extraordinariamente religiosa, estará en oración, ayuno y abstinencia el Viernes Santo.
Y vamos a poner eso, además, pues cabe, música religiosa.
Cabe una mortificación más. Ahora, usted tiene ya indulgencia plenaria, don Luis, ¿eh? Eso hay que reconocerlo.
Bueno,
hasta ese momento.
Dejemos ya esta cuestión, que yo sabía que nos iba a amargar la gran parte del programa, pero parece
bueno,
que...
Bueno, pero que yo no soy un especialista en Swiss, tendrá que escoger esa primera canción.
Pero vamos a ver, yo creo que dada la festividad de Viernes Santo, tiene que ser música no profana, sino religiosa. Entonces vamos a
buscar abajo a Händel, ¿no?
No, vamos a elegir a Schütz, que también tiene música religiosa extraordinaria. Ningún problema, tiene de todo.
Tú sigue por ese camino y vas a ver que pronto me arrepiento.
Después, don Luis, haga usted el posreferéndum, es decir, a ver qué le ha parecido, porque a lo mejor la gente descubre a Schütz o provoca una reacción sísmica. Tiene que preguntar a continuación otra encuesta. ¿Cómo sonó Schüst dedicado a mi madre? Diré lo que ha pensado mi madre también, porque no tiene mucho conocimiento de Schüst.
Ahora, en el mensaje de Revidiego venía un retrato precioso de Schüst, ya anciano, ¿verdad? Con una barbita blanca, muy, muy singular. por favor entren en internet para ponerle cara a Heinrich.
Bueno, de todas maneras, todos los oyentes que estén indignados en este momento, que sepan que lo que voy a hacer la semana que viene, que es cuando es el Viernes Santo, porque el Viernes Santo todavía faltan una semana, ¿no? Sí. Es lo siguiente, haremos una entrada muy breve, saludaremos a los Cowboys en nada, en 30 segundos, escucharemos la mortificación pascual.
Sin entrada, ¿no? Sin entrada de advertencia, sino directamente, ¿no?
Para que en el minuto 5 haya pasado este trago y podamos hacer el programa con normalidad, si les parece bien, vamos.
Es que no va a ser un programa normal, desde ahora mismo te lo digo. O vaya un programa normal, ¿no?
Luis, normal, eso no. Te honra.
Programa de Viernes Santo.
Te honra. Estás ganándote el cielo.
Hasta los dictadores más terribles tienen su momento de generosidad.
Sí, no, pero si lo peor no es que yo me esté ganando el cielo, sino que se lo estoy haciendo ganar a
todos. Tú quieres un sis ligero, ¿no? Un sis ligero, ¿no?
Qué horror, solo de pensarlo me entran sudores. Bueno,
no, pero es que fíjese usted que ha aparecido en varios correos Joaquín Díaz. O sea, no descarte usted que haya una sesión hacia mayo. Sería por mayo.
No, sí, estoy sentando un precedente muy peligroso que además me arrepentiré toda la vida, pero en fin, que soy víctima de mis
propios... Yo creo que...
Le honra usted, ¿sabes?
Yo creo que algún romance Joaquín Díaz en mayo, ese de por mayo sería por mayo, ¿no? Es aquel romance, ¿no? Luis Alberto,
pero no
por
de,
mayo
pero, era por pero, mayo cuando pero hacía la calor. Pero ve usted cómo son maliciosos. Yo es que de verdad que me voy a terminar creyendo que hay un complot. O sea, ustedes poco a poco van sembrando el terreno para que ya en mayo efectivamente se pueda provocar el golpe. Ya, si suena Joaquín Díaz, ya apaga y vámonos.
No,
o sea,
y además...
Pero bueno, lo de Joaquín, que tienes contra Joaquín Díaz, que es una
pues
maravilla.
Pues que es un coñazo verdad, insoportable, con todos mis respetos. O sea, quiero decir, tío,
pues
estupendo.
Yo ya te anuncio, querido director, vos, jefe supremo del sindicato, que el último programa de esta temporada, la última canción va a ser de Bambino. Eso ya, pero dalo por hecho. O sea, eso ya, pero sin ninguna duda. No voy a perder la ocasión.
Ganada la batalla.
Está abierta la brecha, pues...
Luis, antes de terminar este prólogo extraordinario, me gustaría, ahora en serio, dedicarle nada un párrafo a Antón García Abril por seguir con la música, ¿no?
Es verdad.
Porque creo que es uno de los grandes músicos de España y que pertenecía a esa inolvidable generación de Carmelo Bernaola, Cristóbal Halster, pero sobre todo, no sé cómo decirte, lo que diferenciaba de ellos, incluso casi de Bernaola, era su gusto por la melodía. Él entendía que se podía ser todo lo más moderno del mundo, pero nunca despreciando la melodía, o sea, ese contenido que te hace que se te quede en el cerebro y las músicas que hizo para las películas, para las series de televisión, Anillos de Oro, todas las series, ¿no? Los Camioneros, son maravillosas. Y yo especialmente le quiero, ya se lo di, por supuesto, pero le quiero una vez más dar las gracias porque en el crack había un momento donde salía una sintonía que entonces tenía televisión, que era la tarde, salían unas letritas como si fueran barquitos, y la música era de Antón García Abril, que era una música melancólica y extraordinaria. Yo hablé con él y le dije que si autorizaba, y me dijo que sí, por supuesto, de una manera gratuita. Y creo que es un músico excepcional, pero comparable con cuando hablamos con los músicos de cine, con Mancini, Morricone, etcétera, bueno, pues tenía esa altura, porque son músicas además muy reconocibles, tanto si son sentimentales como si son, digamos, más espirituales, que las tenían, como si son, por ejemplo, acuérdate, esa música que tenía en Sor Citroën, para, eso marcó toda una manera de hacer música para el cine, era extraordinario, nada.
Y una persona fantástica también, yo tuve la suerte de conocerlo, que tú también lo conociste, José, y una persona amabilísima, entrañable. Y de hecho, por ejemplo, a mí me deshice como un azucarillo cuando me comentó que quería poner música a una serie de poemas míos, de modo que no lo sé si lo llegó a hacer, pero me lo comentó.
Bueno, y capaz de tocar una enorme variedad de palos musicales, o sea, que era capaz de hacer una ópera y de hacer sintonías de películas maravillosas, como decía Garci. Era un hombre muy cercano a la gente y además yo tuve la oportunidad, no lo conocí, o sea, no entablamos amistad, pero tuve la oportunidad de entrevistarle varias veces en Teruel, que era su terruño y el lugar donde se sentía especialmente a gusto, y era de una humanidad verdaderamente desbordante por los cuatro costados.
Desbordante.
Sí, señor, es un músico extraordinario, de los que honra a un país, y este país está necesitado de gente que le honre.
Bueno, pues entonces, don Eduardo, después de toda esta historia, ahora
terrible
sí...
Terrible historia, ¿eh? Por otra parte.
Ha sido un sueño.
Ha sido una ensoñación. Esa es una aportación genial, don Eduardo,
sí, un sueño, todo esto. Un sueño del que va a despertar usted el Viernes Santo.
Bueno, sí, bueno. Claro, sí. Sí, yo solo soy portavoz de una masa ingente de oyentes que en este momento braman en contra de sus gustos musicales, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Hoy qué canción le dedica a su señora madre, don Eduardo?
Bueno, las dos primeras son dos dúos de un cantante que ha sonado aquí alguna vez y sobre todo porque le gustaba mucho a Alfredo Landa, que es Willie Nelson. Entonces, la primera es un dúo de Willie Nelson con Diana Krall, de un disco que se llama American Classics, y es un estándar fantástico. If I Had You, Willie Nelson y Diana Krall.
I could show the world how to smile. I could be glad all of the while. I could change the gray skies to blue if I had you.
I could leave the old days behind, leave all my pals. I'd never mind. I could start my life anew if I had you. I could climb a snow-capped mountain, sail the mighty ocean wide.
I could cross the burning desert if I had you by my side.
I could be a king uncrowned, humble or poor, rich or renowned. There is nothing I couldn't do if I had you.
If I had you.
There is nothing,
there's nothing I couldn't do.
If I had you.
Vamos, es que se me abren las carnes solo de pensar. Fíjese usted qué canción más estupenda, más bonita,
sí,
que pega,
sí,
que va, que se ajusta al programa.
En diálogo.
Pues imagínese la semana que viene. O sea, imagínese esto mismo, este mismo momento, después de haber escuchado el madrigal religioso.
Un momento sublime, sublime. Claro,
imagínese usted a la mitad de la audiencia y a don Luis Alberto sentados, mejor dicho, en un reclinatorio, inclinado
no,
a la cabeza con unción.
De audiencia, según David Diego, 76%.
¿Y cómo lo va a escuchar mi madre? Pues ya no lo sé, porque ella la escucha en directo por la noche, pero en fin.
Bueno, de todas maneras, fíjese, a propósito de lo de las selecciones musicales, hay un email que ahora no encuentro porque siempre me pasa lo mismo, pero que me ha dejado verdaderamente perplejo, porque un oyente muy, en fin, también muy metódico, como Conrado Reviriego, ha hecho una especie de censo de las canciones que más han sonado en el último año.
Ah, me encantaría tenerlo, porque es que siempre digo, me repito,
aquí lo tengo,
me repito.
Aquí lo tengo. Pero es
con Nacho, para el programa suyo de la tarde, siempre le digo, oye, estas dos canciones no las habremos puesto ya. Y en algún caso me dice, sí, ya las hemos puesto. Porque claro, entre las canciones que selecciono para usted y las que selecciono en este programa, tengo un lío,
sí, pero,
un lío monumental.
Pero que quede claro, estoy tirando piedras contra mi propio tejado, ¿eh? O sea, una cosa muy sorprendente. Ya. Pero fíjense, dice este oyente que se llama...
¿Cómo se llama?
Se llama... Es que él firma Iclau Vicente, pero no sé eso es lo que quiere decir, Iclau Vicente.
A ver si me manda el listado ese.
No, yo te voy a leer las cosas tan sorprendentes que arroja.
Ya.
Dice, gracias al trabajo de Cristina Mena, una usuaria de Spotify, que creó una playlist de las canciones seleccionadas por Eduardo Torres Dulce en el programa, he tomado esta recopilación como base para crear esa playlist en la otra plataforma.
O sea, que hay una playlist que ha hecho Cristina Spotify.
Claro, sí, señor. Y él, bueno. y él ha hecho otra paralela en Apple Music. Y entonces dice, a partir de ahora empieza el trabajo de mantenimiento para ir incorporando las nuevas recomendaciones que vayan apareciendo en los sucesivos programas.
Aprovechando un agradecimiento para los dos.
Naturalmente, sí. Dice, aprovechando esta recopilación, me ha parecido divertido hacer el ejercicio de constatar, con la ayuda de la estadística, las preferencias musicales de nuestro querido fiscal. Y entonces dice, de las 111 canciones recopiladas, el top 11 está conformado por... ¿Quién creéis que sale en primer lugar?
Pablo Estraiza.
Sí, pues es posible. Este último año, debido a la presión que fuera del programa me somete el señor Herrero, no me estaría lo mismo. ¿Tony Bennett o Sinatra?
No, Tony Bennett, aunque te parezca mentira, no está en los 11.
Ah, espérate. Pues lo digo porque siempre estamos hablando de él, ¿no?
El número dos es Frank Sinatra, ha sonado 5 veces. Pero en primer lugar, doblando el número de canciones, es decir, 10, está Barbra Streisand.
Sin comentarios. Seguro. Sin comentarios. Eso es igual que Hoxie Ford, pero en fin.
Bueno, pues fíjate, para que lo sepas. Bárbara 10, tío Frankie 5, Serrat 5.
José, vamos a tener que dejar de programar a Streisand ya, si te parece, ¿no?
Bueno, no, eso es claro.
Un abuso, ¿eh?
Oye, y ahora hay que contabilizar a Schitt por la semana que viene, ¿eh?
O
sea, unos Streisand, pero abrumadoramente, vamos,
¿no? Pero fíjate, yo creía que Peggy Lee era la que más había sonado y está en el número 11 con 3.
Bueno, es que hicimos un programa solo para Barbra Streisand, acuérdate, con lo cual ya eran cuatro. Cuando Luis nos fingió que estaba malo, ¿te acuerdas?
Exacto. Fue vergonzoso, eso fue vergonzoso. Vamos.
Bueno, pues
porque tú y yo decíamos, vamos a ponerle, y luego de repente nos decían, pero si lo he visto en tal sitio, una cosa vergonzosa.
Bueno, pues Bárbara 10, Frankie 5, Serrat 5, Morricone 4, Glenn Miller 4, Melody Gardot 4, Concha Piquer 3, Ella Fitzgerald 3, Elvis Presley 3 y Peggy Lee 3, para que lo veas, macho.
Sí, no, si ya lo vemos, o sea, claro que ya vemos la medalla.
Pero esa lista no está en las recomendaciones de la tarde de Eduardo, ¿no?
No, esto solo es de Cowboys, gracias a Dios. Cowboys. Quiero decir, porque vamos, En fin, bueno, esto es esta era una
hay que compensar, ¿eh? Esa lista hay que compensarla.
Bueno, pues tú verás lo que haces, o sea que
ya no, si es que todo lo hago porque mi familia necesita dinero, no por otra razón, no por gusto propio.
Bueno, he visto una peli que se llama The Mauritanian. ¿La habéis visto?
No. Ah, la tengo yo en el listado, pero no la he visto, ¿no? Efectivamente. Si
cuenta, The Mauritanian, ¿te ha gustado,
Luis? Cuenta de qué va.
The Mauritanian es la película que, digamos, la que ha salido peor parada porque no tiene ninguna nominación a los Oscars y estaba en algunas quinielas. Sobre todo se pensaba que Jodie Foster, que, por cierto, está envejeciendo regular. Está mayorcísima.
Ya.
Pero tiene cierto morbo volver a verla recorriendo los pasillos de una cárcel, en este caso de Guantánamo, para ir a ver a un preso, ¿no? Recuerda el Silencio de los Corderos de una manera muy clara. Es una película de condena absoluta a lo que fue Guantánamo, es decir, es una denuncia terrible de la violación de los derechos humanos de todos los presos que después del 11S estaban en Guantánamo sometidos a una, en fin, a un tratamiento completamente ilegal, sin ningún tipo de garantía, sin derechos civiles, sin protección. Está basada en un caso real. El tratamiento de la película está, desde mi punto de vista, muy bien, mantiene la atención, tiene ritmo, está bien contada, está muy bien interpretada, ella está muy bien. Lo que pasa es que al final, el último cuarto de la película es ya muy, muy de soflama antisistema y muy de arenga populista, en mi opinión. Y entonces eso ya hace que yo me distancie más, pero me estaba gustando, ¿eh? O sea, las tres...
Pero la directora es ella también, ¿no?
La directora, no, la directora, ahora te lo diré, yo ya sabes que mi memoria es fatal, yo creo que no.
Jodie Foster ha dirigido también películas, por eso lo decía.
Sí, no. Es una excelente directora, ¿eh?
Sí, pero yo creo que esta no la dirige ella, ¿eh? Me parece. No,
lo que le has notado tú, Luis, a Jodie Foster, es que se está transformando en el mayor de los Foster, porque la cara, sí, es verdad, está poniendo cara del mayor de los Foster.
Pero bueno, recuerda,
hermano mayor, sí.
Sí, recuerda, sí. Incluso un poco, y además estaba con los labios muy muy estirados, sí. Digamos, muy horizontales, pintados muy de rojo, y parecía, en algún momento recordaba al Joker, o sea, decir, sí. Que no te digo más.
Debe tener 60 años o por ahí, Jodie Foster ahora.
Es posible que esté más envejecida, porque el personaje...
Que la haya caracterizado ya,
sí,
mayor, ¿no?
Pero bueno, es una película interesante, ¿eh? Como este es un año en el que no ves películas interesantes con frecuencia, pues sencillamente pues no. Llamó la atención y creía que Eduardo la habría visto, ¿eh?
No, pues, la tenía en la lista, lo que pasa es que he pasado una semana con muchísimo trabajo y necesidad de entregar un par de artículos jurídicos y alguna otra cosa más, y la verdad es que he tenido poco tiempo para
¿dónde las has visto,
con,
Luis?
Con la lista, está en la plataforma, ¿no?
Sí, bueno. Está en, yo creo que en varias, ¿eh? O sea,
Netflix.
No sé si Netflix o en cualquiera, o sea, yo no sé, está en varias, no sé si en Filmin, ya es que no sé dónde.
Yo tenía esa y tengo otra que iban a estrenar en cine, no sé si la van a estrenar porque estoy bastante despistado con los estrenos, que es el informe Auschwitz, de la que me habían hablado también bastante, pero yo no sé si la han estrenado, estaba a punto de estrenarse, como algunas otras que están previstos el estreno precisamente este fin de semana, algunas de las que en pantalla, hablo de en pantalla, ¿no? Y casi inmediatamente en las plataformas, algunas de las que pues Nomadland y algunas otras más estaban previstas para este estreno, casi al revés, que lo recordaréis todos, cuando un momento importante del año, ¿verdad, José Luis?, era el estreno del Sábado de Gloria y del Domingo de Resurrección, donde yo recuerdo los periódicos venían Alfonso Sánchez, Cebollada, en fin, todos hacían, les ponían las películas antes y criticaban, salían los periódicos, pues no sé, con 5, 6 o 7 críticas, y era un gozo, ¿no? La gente resucitaba al cine, ¿no?
Sí, además las obras de teatro también.
Eso es.
Se estrenaba el Sábado de Gloria y luego el Domingo de Resurrección. Y era estupendo, ¿no? Porque la Gran Vía, si pasabas como el jueves ahí, ya estaban casi todos los cartelones puestos y era una maravilla. Era una maravilla, pero bueno, era la fecha que quería todo el mundo estrenar, incluso antes que Navidades. Era la gran fecha para que querían todo. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, Mesas Separadas en el Capitol, bueno, todas las rubias de Rochimpur, todo.
¿Tú has llegado a estrenar algo, José Luis, en el Domingo de Resurrección?
No, porque cuando yo ya pillé eso ya no existía prácticamente, claro, ¿no? Sí. Estamos hablando de una época que, por ejemplo, algunos cines, incluso de la Gran Vía, se tomaban vacaciones, cerraban en agosto.
Eso es.
El Coliseo, eso. O sea, eso que era otro mundo distinto.
Exacto, exacto.
Imagínate, sí, sí, que se decía, bueno, pues ahora cerramos, aunque tuviera una película que fuera bien, cerraban y seguían con ella otra vez. Por las vacaciones, por el sindicato. Entonces ten en cuenta que estaba el Sindicato Nacional del Espectáculo, que tenía eso mucho es. Poder y todas esas
cosas. No, y los premios eran importantes, aparte de la importancia que tenía ganar el premio del sindicato, que tenía su significado industrial, etcétera, etcétera, era importante. Bueno, ahí estaba nuestro amigo Jaime Carmani, fue también presidente del sindicato durante mucho tiempo. Oye, yo quiero hablar simplemente y con un cierto pudor, porque he escrito yo el prólogo, pero es que creo que a todo el mundo que le gusten las películas de juicios va a disfrutar muchísimo con Cine y Derecho de mi amigo y maestro, un gran jurista español, Rafael de Mendizábal, que logra unir a su cualidad de jurista eminente una afición de cinefilia extraordinario. Lo ha publicado Almuzara, Javier Ortega, del que ya hablaré otro libro otra semana en Berenice, y de verdad le voy a pedir a Javier que os lo envíe, porque vais a disfrutar muchísimo con el libro y los demás también, ¿no? Porque es, parece que está muy bien ilustrado, y además es curioso porque leo, la impresión de este libro concluyó el 20 de enero de 2021. Tal día del año 1944 nace en Madrid José Luis Garci, cineasta de fecunda trayectoria que ganó el primer Oscar de Hollywood para una producción española en la categoría de mejor película de habla no inglesa por Volver a Empezar. Me ha gustado también este detalle que el autor o Javier Ortega, probablemente Javier Ortega, el editor,
Javier Ortega
haya bautizado el libro este, que de verdad lo recomiendo a todo el mundo. Le voy a pedir a Javier que os lo envíe para que disfrutéis de este subgénero, por decirlo de alguna forma, tan extraordinario de películas de cine, que lleva además el subtítulo de togas en la gran pantalla. De verdad que es un libro
una maravilla recibirlo. Ya le diré yo que haga un nuevo paréntesis y que diga que además en ese día nació Federico Fellini y el gran jugador de fútbol español Telmo Zarra, o Naim Díaz. Zarra también nació el 20 de enero. Y si no recuerdo mal, Patricia Neal, la actriz.
Vas bien acompañado, ¿eh?
Vas bien acompañado. Oye, José, tú sales mucho también en el libro que ha mencionado Eduardo de pasada, de Javier Ortega, que también me lo ha mandado a mí, un libro maravilloso, que se llama Lo que no venía en mi libro de texto sobre cine.
Le he dicho que os lo envíe y que un día habláramos con Javier, que es un gran cinéfilo, nos escucha y además dirige esa colección en Almuzara de Chaplin Berenice, que es estupenda. He quedado en que os lo va a enviar a Luis, porque yo sé que tú lo tenías ya, me lo dijo Javier, y a José Luis, y ya hablaremos un día con él, ¿no?
Muy bien,
merece la pena, es un libro delicioso.
Bueno, ahora tenemos que salvar a Telefónica y después tenemos que hablar de la película que propuso García hace dos semanas, que por cierto tenía un éxito entre la audiencia clamoroso, como veréis enseguida.
Es maravilloso.
Pero antes os voy a poner deberes para el programa de la semana que viene. Omitamos ese accidente. O sea, es decir, el programa.
El próximo es Viernes Santo, ¿no?
El Viernes Santo, sí.
Pero vamos a hacer. Claro, nosotros no tenemos vacaciones, nosotros lo hacemos.
No solo lo hacemos, sino que lo padecemos.
Joder, si está Suiza en el programa, ¿cómo no vamos a estar nosotros?
Claro, ahí estamos. Es una cita inevitable.
Bueno,
o una cita ciegas, ¿eh? Blind date.
Bueno, entonces, los deberes que os voy a poner es que me lo ha sugerido un oyente que se llama Álvaro Ramos y que nos escucha desde San Diego. Que no está mal, ¿eh? Entonces nos hace una petición y esa petición es la siguiente. Dice, tengo tres hijas de menos de 7 años a las que quisiera introducir en el cine. ¿Cuáles serían, a su juicio, las 10 primeras películas, tanto en español como en inglés, que podríamos ver todos juntos para que esa afición pudiera ir prendiendo en niñas tan pequeñas? Y como sé que ahora no os puedo hacer improvisar porque no quedaría bien, lo pensáis y la semana que viene, y así compensamos el efecto Sitch y no hablamos de las películas de Semana Santa, que es lo típico, que ya os digo yo que en el guión de hierro va a venir en rojo prohibido hablar de las películas de Semana Santa.
Pues yo quiero hablar de alguna.
¿Y por qué?
Pues llevarte la contraria.
Ah, bueno, bien. Bueno, pues mira, puedes recomendar alguna en estas 10 para los
niños. Pero tienen que ser niños menores de 7 años.
Benur va al pelo para verlo a toda la familia.
Pero, bueno, ¿tú crees que una niña de 4 años lo pasa bien con Ben-Hur? Viendo ahí
de 4 años, es que de 4 años me parece una exageración recomendar es que películas para niñas de 4 años.
Bueno, yo he dicho 4 por decir algo. Él dice que tiene 3 hijas menores de 7 años.
Bueno, sí, pues oye, va a ser, es decir, la elección, pues como no vayamos a Disney, va a ser muy complicada, ¿eh?
Porque, no, pero es que hay que ir a Disney es maravilloso.
Claro, es que nos tenemos, bueno, Disney y Pixar, no nos podemos Pixar. Mover de ahí.
Bueno, podemos hacer una lectura laxa y entonces decir, pues para gente muy joven, y así no nos circunscribimos tanto a la edad de los
niños. No sé, bueno, a mi nieto, no es por fastidiarte a ti, a mi nieto les encanta Atari y tienen casi todo menos de 8 años.
A mí me gusta Atari. Vamos a ver si este malentendido de una puñetera vez se acaba. A mí me gusta Atari, pero no es una obra maestra. Esa es mi diferencia con vosotros. No me gusta 2001, me parece un coñazo insufrible. No me gusta Apocalipsis Now, me parece otro coñazo insufrible. Pero sí que me gusta Atari.
Y tenemos que padecer estas agresiones solo por lo de Schust. Pues bueno, que estás de una agresividad hoy.
Encima,
Luis, ya sabes que yo estoy de acuerdo contigo en dos de esas cosas que has dicho, ¿no? Que no me divierte ni Apocalipsis Now ni 2001.
Pues ya está, para que veas que incluso en los golpes de Estado se puede estar de acuerdo en algunas cosas.
Claro, oye, pero por ejemplo, en Semana Santa, cuando se habla en todos los programas de todas las radios, que hablan de siempre, los 10 mandamientos, Ben-Hur, la túnica sagrada, en fin, el recorrido habitual, yo creo que últimamente, y para dar prueba de sentido del humor, hay que meter La vida de Brian, porque es una comedia extraordinaria, es una obra maestra también. Y además,
muchos te los tomarán por irreverente.
No, pero es verdad, es preciosa. O sea, ¿pero qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué le debemos a los romanos? Los puentes, es una maravilla esa comedia, es lo mejor de Monty Python, sin ningún creo de duda. Y ese final, estupendo, cantando, todo. O sea, yo creo que es una de las maravillas, que hay que quitarse el corsé y ponerla como una de las grandes películas de esta época, aunque ya no hay esta época, si prácticamente ya tú enciendes la televisión cualquier mes del año y están poniendo Espartaco, o sea que era lo mismo.
Sí, ¿verdad? No, pero las televisiones tienden en Semana Santa programar películas,
algunas
películas.
Sansón y Dalila y esas cosas, ¿no?
Bueno, de todas maneras,
es la Biblia, realmente lo que se pone ya no es la Semana Santa, son los peplums y la Biblia. Da lo mismo poner Sansón y Dalila que lo de la mujer de Rod. ¿Cómo se llamaba esa que se queda con la estatua esa? ¿Cómo se llamaba aquella película de Robert Aldrich que hizo Stewart Granger? Hombre, ¿cómo se llamaba la de esa?
¿Sobre qué era?
Hombre, la estatua de sal.
La estatua de sal.
Cuando se queda esta...
La mujer de Lot, sí.
La mujer de Lot. Bueno, ¿cómo se llamaba la ciudad? Así se llamaba.
Sodoma y Gomorra.
Pues
así, en Italia, Aldrich,
sí,
¿no?
Claro. Sodoma y Gomorra, con Pierre Ángel y tal. Bueno, yo creo, es la Biblia ya, el catálogo de las películas para lo que entendíamos por Semana Santa, pero claro, no es lo mismo que en los años 50, que ponían un documental en blanco y negro que se llamaba Cristo, El beso de Judas, de Rafael Gil y poca cosa más, ¿eh? No te creas que se ponía...
Me he puesto a ver películas de esas, yo programaría Siguiendo mi camino, Las campanas de San
Claro. No, pero eso sí,
quiere decir que tienen un significado religioso, también espiritual, pero que son bárbaras las películas esas.
Sí, algunas, yo descubrí alguna maravilla en las Semanas Santas de mi infancia, por ejemplo, Diálogo de Carmelitas, que también se
pone mucho. Sí. Ahora que citas Diálogo de Carmelitas, yo llegué tarde, si no, Canción de Cuna, lo hubiera puesto todos los jueves.
También. Oye, y La herida luminosa, yo programaría La herida luminosa.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar la segunda canción del programa, que vamos con muchísimo retraso.
Willie Nelson y una cantante que sé que a usted le gusta mucho, Nora Jones. Y por lo tanto, Baby, It's Cold Outside.
Stay. Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has been.
Been hoping that you drop
so
in.
So
I'll hold your hands. They're just like ice.
My mother will start to
beautiful,
worry.
Beautiful, watch your hurry.
My father will be pacing.
Listen to the fireplace roar.
Really, I'd
to have a drink more.
Put some records on while I pour.
Neighbors might think
maybe it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No cabs to be had out there.
I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to
now.
To break this spell.
I'll take your hat. Your hair looks swell.
I ought to say no, no,
mind
no.
Mind if I move in closer?
At least I'm gonna say that I tried.
What's the sense of hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out.
Baby, it's cold outside. My maiden aunt's mind is so vicious.
Your lips are delicious.
Well, maybe just a cigarette.
Never such a loser before.
I've got to get home.
Baby, you'll freeze out there.
Say, lend me a coat.
It's up to your knees out there.
You've really been great.
I thrill when you touch my hand.
But don't you see?
How can you do this thing to me?
It's bound to be talk tomorrow.
Think of my lifelong sorrow.
At least there will be plenty implied.
If you caught pneumonia and
I really can't stay.
Get over that hole now.
Baby, it's cold.
Rayos, es fantástica.
Sí,
o sea,
sí.
es hombre, es.
Sí, hace un frío afuera terrible, niña. Es frío, sí. Afuera hace mucho frío.
Ha habido una campaña, para prohibir esta canción, porque dice que hay un subtexto que lleva a sugerir una agresión sexual. Yo no lo he entendido nunca así, sino que es una canción, bueno, de amor, no salgas, que hace frío, quédate otra vez aquí. Es curioso, pero ha habido toda una campaña, yo creo que en la radio canadiense, si no recuerdo mal.
Bueno, señores, déjenme que les diga que...
No, ya aprovecho para citar el libro de Darío Villanueva, que estoy leyendo ahora, sobre la corrupción.
Magnífico libro, por cierto.
Que ha salido en Espasa. Hay que invitar un día a Darío, que además es cinéfilo estupendo y escribe de cine. Apuntarlo en la agenda.
Libro y además es cinto coetáneo tuyo y mío, Eduardo.
Sí,
también es
sí,
del 50.
Sí. Lo estoy empezando a leer y es... Ha sido director de la Real Academia, un personaje fantástico, catedrático de literatura, y es de una valentía y de un coraje cívico, cómo lo cuenta, con qué sentido lo dice, sin tapujos, acerca de todo lo que está significando la censura de lo políticamente correcto, lo importante que es el idioma, cómo se está desvirtuando. Llevo la mitad del libro, me está encantando,
es un libro,
lo recomiendo,
fantástico, yo lo he leído también.
Y es una maravilla que se oigan voces de autoridad que digan lo que tantos otros estamos
y valientes
pensando, con todo el respeto para el que piense lo contrario, pero bueno, esta es la discrepancia de pareceres que se decía en términos del general.
Oye, yo sigo poniendo solo cuando se puede decir solamente, y me lo quitan, claro, las editoriales.
A mí también.
Pero
es, en cambio, a mí, por ejemplo, es injusto, que yo pongo solo sin acento, me han puesto últimamente el
acento. Una cosa es solo y otro solo.
Las editoriales,
Sí, pero que no es justo, porque solo es que lo pide a gritos, es de esos acentos que lo pide a gritos, y estabas solo tú, joder, claro.
Pero también te lo quitan, en aún te lo quitan también.
A mí me parece igual, lo de aún igual.
Joder. Sí, aún y todo, y es que...
No, en aún no, aún no, 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 en aún no se ha, digamos, posicionado la academia al respecto.
Pero te lo quitan en las editoriales, los correctores.
Cuando se puede sustituir por incluso, no lleva tilde, y cuando es sustituye por todavía, lleva tilde.
Pues te lo quitan,
no, no, te lo quitan, te lo
borran, pero vamos,
pero igual que solo,
de la carrera.
Igual que solo, es decir, cuando se puede, cuando es adverbio, lleva acento, y cuando no lleva, y sin embargo no te lo quitan igual.
Y en los pronombres, en los pronombres también, ¿no? Han quitado las tildes, ¿no?
Este, ese y aquel, cuando se es pronombre, no lleva tilde ahora, pero es una cosa que yo
pero creo es que hay que veces que ese,
yo soy normativista.
Ese hay que llevarlo, y hay veces que lo pide, la manera de leer, incluso la manera de interpretar, lo pide el acento.
Sí. Claro, fijaos, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado, que he hecho un prólogo hace muy poco en Atalanta, la editorial del Conde de Siruela,
sí,
sobre los dioses de los griegos, un libro de Kerkeren y un mitógrafo húngaro. Y la verdad es que en ese prólogo yo había eliminado, porque soy normativista, todas las tildes de los eses, de este, aquel y de solo, y me lo han incorporado. O sea que hay editoriales que claro, siguen adoptando la ortografía tradicional.
Por cierto, venía una estupenda entrevista en El País Dominical con Jacobo Siruela, muy, muy interesante.
Bueno, señores, es una maravilla, la editorial Atalanta está convirtiéndola en una auténtica...
Bueno, ya creo Siruela, ¿no? Una editorial
completamente distinta. Creo Siruela, y la dejó en manos de Ofelia Grande, que también es otra gran editora.
Sí, una gran editora.
Pero ya estaba hecha la editorial.
Tenemos que hablar de La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, que es la película que había propuesto José Luis.
Maravillosa
propuesta.
Y que a los oyentes les ha entusiasmado. Voy a leer, para que ellos participen también en el coloquio, 4 o 5 emails, y todos son muy positivos. Por ejemplo, dice Basilio José Rodríguez: la primera vez que vi esta película era un chaval, debía tener 10 o 12 años y me dejó helado. A esa edad me quedé con la desesperación de Kevin McCarthy, con lo angustioso que es ver que todo el mundo te mira y no sabes quién es amigo o enemigo, incluso tus familiares y amigos más cercanos. Y con esas vainas que contienen cuerpos inanimados para suplantarte, tuve pesadillas. La vi después un par de veces y la vi de nuevo la semana pasada. Mi comentario es que cuando una película te atrapa de esa manera, de principio a fin, debe tratarse de una obra maestra. Y habla ya de algunas escenas, etcétera, pero ese es el tono general del oyente. Hay otro que se llama Fernando Argüeso y que también dice que la vio de joven y que 40 años después la vuelvo a ver, y mi mentalidad adulta y la ausencia de la melodía del programa de La Clave ha eliminado cualquier sensación de miedo o terror. A pesar de todo, me sigue pareciendo una película fascinante, que por esa sensación de inquietud que te genera, sin necesidad de sorprendernos con efectos impactantes, y a pesar de que la historia como tal pueda resultar poco creíble o generar muchas preguntas sin respuesta, consigue inquietarte y hacerte reflexionar, que creo que debe ser lo máximo a lo que debe aspirar una película de ciencia ficción. Dice también un oyente que se dice que se hace llamar DJNC, uno de los que han votado a favor de Sheets, Luis Alberto, para que lo mires con cierta simpatía. Dice: película interesantísima, con una afortunada utilización de la elipsis y un engarce de planos y contraplanos realmente magistral. Alcanza a producir en el espectador un gran estado de suspense y te impide despegarte de tu asiento hasta ver si el final de la historia será la conquista de la Tierra por las vainas clonadas, o si el bueno del doctor Brenner alcanzará al fin el crédito ante las autoridades. La película ha dado también para interpretaciones varias. Denuncia el mercantismo, han dicho algunos, pero el director Don Siegel fue muy terminante cuando exclamó: no comprendieron que el filme estaba trataba sobre ellos mismos, solo eran legumbres vivientes. Recuerda este oyente. Más, uno más, por lo menos. José Luis González dice: recuerdo haber visto la película de pequeño y el miedo que me produjo. No la había vuelto a ver desde entonces y desde luego no me ha defraudado. Se puede ver detrás de la historia una lectura política, sociológica, moral, pero yo prefiero quedarme con el puro disfrute de la ciencia ficción y una historia que te engancha desde el principio. La música y la fotografía son impresionantes y mi escena favorita es la persecución de las escaleras que van hacia la montaña. Un saludo. hay muchos más, ¿eh? Pero son todos muy parecidos. Es curioso, gente que llevaba mucho tiempo sin verla, que la ha vuelto a ver y que ha descubierto que le sigue fascinando exactamente igual que la primera vez, lo cual es sorprendente, ¿eh?
Fíjate si es buena, que se ha hecho muchas veces, ¿eh?
Sí, y, se ha hecho por lo menos 4 veces.
Y en categoría A, o sea, que con gente muy muy importante, o sea, detrás. Pero yo creo que no la han superado, por más medios, más color, no han superado la historia, porque la tensión que le dé a Siegel es una película muy directa, con un canto especial. Tiene algo increíble que tenía el cine de antes, que era muy directo. Iba tremendo, ¿no? Al final, como cuando grita, ¿no? Están aquí. Es extraordinario ese final. Y Kevin McCarthy, que recuerdo yo que le miraba de una manera demasiado especial en una cena que estábamos Enrique Herreros y yo en un restaurante en Venice, al lado de Los Ángeles. Estaba él cenando, supongo, con su mujer, naturalmente, y nosotros le mirábamos mucho y él, claro, él sabía que era un actor conocido, pero le miraba, pero yo lo que veía era el doctor en la esa es muy, muy buena película. Son de las que han pasado ya la prueba del tiempo y siempre van a ser unas películas eternas y que siempre a cualquier gente de cualquier generación le va a impresionar, porque es lo que tiene la película, impresionante. Y ese pueblecito de California tan bonito, tan perfecto, ¿verdad? Y cómo poco a poco se va poniendo es patas arriba.
Es extraordinaria. Por lo que tú dices, por cómo la rueda sigue, cómo están escogidos los autores, la enorme tensión. Yo creo que a Hitchcock debió de encantarle la película, porque es puramente visual, el dominio del ritmo, te atrapa desde el primer momento, te inquieta, te mete dentro de la película. Es una película extraordinaria, extraordinaria.
Yo opino exactamente lo mismo, me entusiasmó, la había visto también de pequeño y no me ha defraudado, es más, me ha gustado incluso ahora más que antes. Y además quiero recalcar aquí dos cosas curiosas, que la primera, que Dana Winter me parece una mujer guapísima, o sea, de una belleza extraordinaria. La aparición con esa tenue que tiene con los hombros al aire es verdaderamente sexy a tope, me fascina Dana Winter. Y luego también que aparece el amigo Sam Peckinpah, que era muy amigo de Don Siegel, haciendo del señor que va a ver los contadores del gas, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí, sí, sí.
De esa
sí.
Escena en la que están en casa de ella, que está preparando el desayuno, y aparece de repente Sam Peckinpah, que eso me fascinó.
Sí, sí. Pero acuérdate, es mucho mejor que la invasión de los ultracuerpos, por ejemplo, sí, con Donald Sutherland. Y la última
mucho mejor,
que,
es mucho la, mejor. La última vez, la mejor de toda la serie que se hicieron sobre el mismo tema, sin la menor duda. Y mira que la película de Philip Kaufman a mí me gusta mucho también.
Sí, pero si es que la historia es muy poderosa, amigo. Es que la gente que tu vecino empiezas a ser tu vecino, pero es otro. Es que es muy poderosa.
Es que es ciencia ficción, José, pero también es terror, ¿eh? Es puro terror.
Sí, estoy de acuerdo. Claro.
Pero la ciencia ficción y el terror combinan también como John Ford y las mecedoras, porque imagínate Alien, que es ciencia ficción y terror, ¿no? No, claro, Alien también es terror, ¿no?
Alien es terror y
ciencia ficción, o sea que van muy unidas. Pero esta es una película muy sencilla, esa es, yo creo, muy humilde. Es una película rodada con muy pocos medios, en pocos
lo
días,
yo no
pero no apresurada.
Del macartismo. ¿Vosotros creéis lo del macartismo? Yo al revés, yo creo que es una denuncia del comunismo, porque en el fondo lo que denuncia es unos seres que lo que son colectivistas en grado sumo, ¿no?
Yo creo que es que la ciencia ficción o la proyección de la ciencia ficción, desde Orwell, Aldous Huxley, cualquiera de estos, ya tiene un significado antiautoritario, por decirlo de una forma antiintolerante, ¿no? Ante lo que no conocemos, ¿no? Esa América, como decís, de ese pueblecito californiano donde no nunca pasa nada, haberla situado ahí, ¿no? Esa idea hitchcockiana de introducir el drama en la cotidianidad, un tipo normal y corriente que de repente se ve metido en una trama de espionaje, o el fotógrafo ese de La Ventana Indiscreta, ¿no? La familia de el hombre que sabía demasiado, pues aquí esto sucede, ¿no? Es que te atrapa porque dices, puede suceder en cualquier momento, la vida discurre y de repente pasa todo eso, ¿no? Yo creo que los bulbos aquellos famosos de Chicho Ibáñez Serrador estarían inspirados en esto, ¿no?
Sí, la menor duda, porque además era un hombre, claro, de gran cultura cinematográfica.
Chicho. Seguro, seguro, claro. Él se inspiró mucho en Bradbury, en Poe, en Lovecraft, y en algunas películas, eso es evidente. Como
dice, además, lo de las vainas se nos ha quedado conocía. En el subconsciente desde que lo vimos por primera vez, sí. Es interesantísimo ese detalle.
La última versión la hizo la actriz esta...
Nicole Kidman,
iba a decir eso, australiana, y estaba bien, pero es que el poder de la primera es imbatible, porque es como muy sencilla, muy apacible, como un tono documental de un pueblecito, el médico, todo, y de repente...
Y nos encanta, de verdad, la actriz nos encanta.
Sí, Dana Winter, sí.
No, muchísimo. Tiene un poderío inquietante y sexual estupendo, ¿eh?
Fue muy famosa en los años 50, sí. La muchacha en Berlín, de Berlín, de oro, era muy guapa, muy atractiva.
Era británica.
Sí. Muy, era estupenda, magnífica.
Bueno, mira, pues has descubierto, seguramente, José, a mucha gente, y habrás redescubierto, como lo que dice Luis, porque yo la he vuelto a ver la semana pasada y me produjo, siempre me ha gustado, ¿no? Pero me la encontré otra vez
formidable.
De una frescura extraordinaria, y es lo que tú dices, José, es ese cine que se hacía entonces modesto, en el mejor sentido de la expresión, directo, preciso, sin ningún tipo de cortapisa, sin
La Guerra de los Mundos de Byron Haskins es buenísima también, por ejemplo.
Sí, pero no es esto.
Me gusta más esta, ¿eh?
Sí, hombre, en esa época es la edad de oro de los años 50, podía haber elegido Ultimátum a la Tierra, que es otra verdadera maravilla, o la de El Enigma de Otro Mundo de Howard Hawks, porque de Hawks, evidentemente, nunca, cuando se ha escrito y se ha dicho que era de él, no ha sabido nadie desmentirlo, él firma como productor, que es otra verdadera maravilla, La Guerra de los Mundos, y una que a mí, me produce siempre una enorme simpatía, que es de la Tierra a la Luna, la conquista, ¿cómo se llamaba? La primera que se hizo en color, que llegaban a la Luna y al final tiraban la radio para que pesara menos el cohete y saliera con destino a la Luna, se llamaba, con destino a la Luna, que era preciosa esa película, muy muy bonita.
¿Esa es de Haskins también? ¿De Byron Haskins?
Pues no lo sé, si es de Haskins ahora mismo, producida, sí, pero no lo sé. Y La Guerra de los Mundos estaba muy bien también, bueno, todas cuando los mundos chocan, era un momento que estaba todo el mundo diciendo cualquier loco va a apretar el botón nuclear en un momento determinado y nos vamos todos fuera, pero entonces hacían esas películas que vistas ahora, joder, eran estupendas, porque además todas eso eran como sencillas, sin pretensiones, hasta que bueno, ya se pone, bueno, ahí está La Mosca también, la que era buenísima, ¿no? Que es un poco más tarde cuando se hace la Mosca, y algunas del Hombre con Rayos X en los Ojos con Ray Milland.
Que esas eran, con destino a la Luna la dirigió Irving Pichel.
Sí. Ese era el director. Y el productor debía ser uno de estos que ha visitado. Pero Irving Pichel, sí. Y era estupendo. Irving Pichel es el tipo que narra la película de John Ford, Los Qué mejores años de nuestra vida.
Ah, fíjate.
Qué verde era mi valle.
Es el que narra y dice: aún oigo en mis oídos las voces de aquellos tipos que resuenan, no sé qué, eso era Irving Pichel, el que narra todo
¿Y qué peli pones para dentro de dos semanas, García?
Bueno, nos toca...
Color.
Nos toca color. Ya que se ha abierto la veda de existe, podía poner 2001, Luis, podía ponerla. Pero no la voy a poner.
No, yo lo acataré humildemente si lo haces, ¿eh? Es tu jurisdicción.
No lo haré.
Estás tú acatando mucho, ¿eh?
No, pero si es que al final, ¿qué le voy a hacer? Has pasado de
atacar a acatar.
Claro, porque si quiero conservar el puesto, pues tengo que ser flexible, si no me vais a tumbar de aquí en un cuarto de hora.
Sí, vamos a poner un western en color, que siempre se ven muy bien y son... Y de uno de los grandes, que es John Sturges, aunque nunca está considerado así. A mí, por ejemplo, Los Siete Magníficos me parece maravilloso.
A mí me parece extraordinario.
Pero hay otro que está en ese tono que decía yo antes, de una gran humildad y sencillez, y un no sé, un magnífico, ¿cómo te diría yo? El cine por el cine, lo que es el western, que era el último tren de Gang Hill, que es estupendo ese western, con Kirk Douglas y Anthony Quinn, es magnífico ese western. Y entonces yo creo que lo vamos a disfrutar, y de lo que se trata es del entretenimiento, de que pasemos muy bien una hora y pico y gozando con unos actores estupendos, una banda musical muy buena, con una gran historia. Sí, Kirk Douglas y Anthony Quinn, la historia es estupenda, de verdad. Y el enfrentamiento de dos amigos, y luego tiene mucho que ver con el tren de las 3:10, sí. Esa película, ¿verdad? Más sí. o menos, no por lo de los trenes, sino por cómo se desarrolla la historia, ¿no?
Yo la veré con mucho agrado, pues yo la veré con yo la veré también con mucho, me gustó muchísimo cuando la vi hace muchos años, desgraciadamente. Sí. ¿De qué año es?
Pues debe 58,
ser 58
por ahí,
59. Bueno, señores, tenemos que ir zumbando a saludar por penúltima vez a Telefónica en el programa de hoy y escuchar la penúltima canción, porque si no, la prueba de algodón la tenemos que superar en 5 minutos. Así que, don Eduardo, ¿qué escucharemos ahora?
Damos un corte radical para las estadísticas y para todo, y vamos a escuchar un tema que yo creo que le va a gustar mucho a Luis Alberto, que es Hombre Lobo en París y la
Unión. Hombre, venga, me entusiasma la licantropía.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
En el día en que todo Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Bueno, os pido celeridad, porque si no, luego el bardo tendrá muy poco tiempo para leer con parsimonia y con...
Sí, y si es así, sonará a prevenganza.
A prevenganza, y ya os estoy previniendo.
Vamos a hacerlo como con cuando pasábamos rápido los cromos. Sí, sí, no le.
Eso,
no,
más o menos.
Sí, no le.
De todas maneras, el oyente que propone hoy al que tiene que pasar la prueba del algodón, que se llama Antonio Muñoz Paredes, ya da por hecho que su... padrinado, que es Joel McCrea, no la va a pasar. Dice, ya veremos. Pero dice, aquí os dejo las que creo que son grandes películas de Joel McCrea, magníficas o excelentes. El término obra maestra es algo muy subjetivo y a veces claro. Pecamos de usarlo. Dice, no llegará a las 15, pero os dejo un buen puñado de películas en donde creo que fue muy bien dirigido. Y empieza, no sigue ningún orden cronológico, ¿eh? O sea, que va a la bulla, a los cocos, como decían en Panamá. Duelo en Altasierra.
Sí.
Wichita.
Sí.
Sí, sí.
A ver si va a ser el que más va a tener, ¿eh?
José y yo que ojo con
McCrea. Recuerdo que en películas malas e infravalorados le dedico un capítulo a Joel McCrea, en donde digo que aunque no lo parece, es uno de los grandes y de películas extraordinarias. Estas dos son de maravilla, Wichita y Duelo en la Alta Sierra.
Sí, señor.
Juntos hasta la muerte.
Sí, señor.
Hombre, claro, Colorado Territory.
Pues tres. Lleva tres de tres.
Es uno de los grandes.
Sí, señor. Sí, señor.
Stars in My Crown, de Jacques Tourneur, 1950.
Bueno, esa me gusta, pero no la diría yo obra maestra, fíjate.
Efectivamente.
A mí Tourneur me gusta mucho.
Bueno, La Mujer de Fuego.
Y es buena película, ¿eh?
La Mujer de Fuego, sí, claro.
De Fuego, para mí, obra maestra.
Hombre, claro.
También.
Sí.
Maravillosa.
4 de 5.
Y tiene detrás una novela del oeste que ha editado Bertrand Tavernier en Francia, la traducción extraordinaria.
Bueno.
Pero extraordinaria.
Ramrod se llama, ¿no?
Ramrod.
Bueno,
una película súper moderna con una protagonista femenina, un conflicto con... Bueno, estupenda.
Sí, buenísima.
Una película muy parecida a Pursuit, esa película freudiana de Raoul Wolf.
Pues lleva 4 de 5, ¿eh? Seguimos. ¿Eh? Los viajes de Sullivan.
Hombre, claro.
Sin menor duda. Indiscutible.
¿Os habéis conjurado los tres?
Creo que es uno de los grandes. Es como
yo. Lo ha dicho José y yo cuando ha dicho. No va a superar. Bueno.
5 de 6. El amor llamó dos veces.
¿También? Sí, también. Oh, claro, maravilloso. También.
Un marido rico.
De habitación en Washington.
Hombre, un marido rico de Preston Sturges, obra maestra.
Claro, sin duda.
Bueno, también me apunto. Pues lleva 8, ¿eh? Una nueva primavera.
Yo también la hubiera votado, ¿eh?
Una nueva primavera. Gregory Lacava, 1940.
Sí, no está mal, pero.
No está mal, pero no. Pero fíjate, un Lacava, que es muy bueno.
Sí, sí.
Mano solitaria.
No sé cuál es esa, la
verdad. George Sherman, 1953.
No caigo. Debe ser un western.
Un disparo en la mañana. Robert Parrish, 1953.
Sí. ¿Cómo? ¿Cuál?
Un disparo en la mañana.
La de Parrish. Sí, el original se llama Roadshot.
Pues sí. Yo no la recuerdo en este momento. No puedo votar.
Y por último, Unión Pacific.
Hombre, esa es una broma extra. Es Silver de Mil, claro.
Bueno, pues fíjate. Él ha propuesto 15 y vosotros habéis dicho que de las 15, 10 son obras maestras. Sí. O sea que porcentualmente...
Y otras es que no nos acordamos o no nos hemos
y
visto.
Está una que destaca José Luis en su libro, que he defendido siempre yo también, que es Four Faces West, no recuerdo aquí cómo se llama,
de la
que
habla tú en el libro,
que es un western fantástico, ¿no?
Cuatro caras del oeste,
basado en
maravillosa
una
película.
Novela, pasó por aquí, de Eugene Manlove Rhodes. O sea, esa por citarlo, ¿eh? Porque, sí. Y luego está enviado especial de
Hitchcock, claro, enviado especial.
O sea que, por añadir también, ¿eh? O sea que...
Pues estará encantado este oyente, que por cierto, este oyente introduce una postdata que dice: espero que sigan a salvo y que se cuiden, a ver si esta pesadilla termina pronto, y si les apetece pasarse por mi cervecería en Altea, están invitados, se llama Lolita Canalla. Y nos envía una foto, José, no sé de qué año, pues de hace 5 será, en la Feria del Libro, donde él se puso entre tú y yo, estábamos filmando juntos pues no sé cuánto tiempo hará, que estuvimos ahí en la Feria del Libro, cuando todavía existía la Feria del Libro.
Cuando sabíamos escribir.
Oye, creo que la han pasado a octubre, ¿no?
La Feria del Libro. Sí.
La Feria del Libro, sí, ¿no?
Y luego la volverán a retrasar otra vez. Pero ¿cómo sí. vas a meter un sábado que se pueden meter ahí 60 o 70 mil personas? Y que, sí. Pegados unos con otros. ¿Sí?
Bueno, hombre, en octubre a lo mejor ya el asunto está controlado. O sea,
no, ¿tú crees?
Tengo serias dudas.
¿Octubre o septiembre?
Yo tengo serias dudas.
Ojalá.
Bueno, vale, pues entonces, para que el bardo tenga el tiempo necesario, don Eduardo, última canción del programa de hoy.
Bueno, yo creo que esta es una canción generacional. No sé si ha escogido la versión de Antonio Vega, la de Nacha Pop, porque da la de elegir, no sé cuál ha elegido Antonio Vega, ¿no? Bueno, pues es La Chica de Ayer.
La canción es estupenda, pero ¿por qué has dicho antes que no sabes? Quiero decir, es verdad que nos has dado a escoger una versión, o la de Nacha Pop o la de Antonio Vega, pero ¿tú crees que son versiones muy distintas?
Sí, bueno, porque él la escribió cuando formaba parte de Nacha Pop, y lo otro es cuando ya una carrera en solitario, y yo creo que le da un tono más personal, ¿no? Bueno, yo creo que es una canción mítica, legendaria para los años de la movida y para mucha generación, para mucha gente, ¿no? Sí, aparte de que cuenta una historia. Luego he leído por ahí que está inspirada en una canción, no sé si italiana o argentina, se llama La caza del bisonte, que hizo él una versión, ¿no? Hay otra versión de Los Secretos, que también está bien, pero bueno, Antonio Vega es de esas estrellas fulgurantes, ¿no?, que aparece y que desaparece en ese mundo tan personal, tan peculiar y a veces tan devastado de la movida madrileña, ¿no?, por las drogas y por tantas cosas.
Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, Conchita Calmani, arden deseos de saber qué
Conchita,
poema...
Conchita, querida, voy a repetirme hoy, pero vas a entenderlo perfectamente. Me ha escrito Marcos Rodríguez, un señor muy amable, diciendo que le había emocionado un poema que dediqué a mi madre y que no sabía exactamente cómo era el título. Y para que lo recuerde también nuestro amigo Marcos, y porque es un poema que también seguro que a Conchita le gusta mucho, se titula El cuarto oscuro, pertenece a mi libro La vida en llamas, y dice así. En el sueño, tu madre, era tu madre, con aquel camisón azul celeste y los ojos vacíos, en la casa de tus abuelos, vaga por las sombras de aquel pasillo que te daba miedo, un miedo irresistible, insoportable, y se para un momento frente al cuarto oscuro donde tú buscas juguetes en lóbregos armarios, y le dices: «Mamá, los he encontrado, están aquí. No se los diste a nadie, son los mismos que tuve entonces, ¿no los ves? ¿Qué hago con ellos? ¿Me los llevo? ¿Se los dejo a los fantasmas? Dime, mamaita, ¿me los puedo llevar?». Y una voz dulce te responde: «Son tuyos, hijo mío, pero no existen en tu realidad. Fíjate bien en ellos, están hechos de nada, se disuelven en tus manos, como yo, vida mía, como yo».
Qué maravilla.
Uf,
como maravilloso. Conocí a tu madre y he vivido en una casa parecida, me he emocionado extraordinariamente.
Ya, es que los cuartos oscuros sean fundamentales.
Sí. Y hay un momento clave: camisón azul. Ese es
azul celeste,
señor. Camisón azul, y ahí yo es imagen.
¿Sabes, Luis Alberto, que se ha muerto Juanjo Dancausa? Lo habrás visto quizás en el periódico.
No lo he visto, fíjate, no me he enterado, lo siento muchísimo.
Es que es otro vecino nuestro de Jorge Juan, ¿no? Tengo tanto...
¿Cómo te enteraste tú por la esos... esquela?
¿Eh? En el ABC la leí.
Pues no me he enterado yo, fíjate.
Sí. Bueno, señores.
Bueno, maravilloso, ¿eh? O
sea, sí, señor.
Maravilloso.
Un cierre maravilloso.
Conmovedor.
En fin, bueno, pues nada, nos acercamos al programa Switch, que será la semana que viene. Hasta entonces, Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torres Dulce, don José Luis
García. Mea máxima culpa.
Queridos oyentes,
hasta gracias, Eduardo, por tu complicidad.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte para todos. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900 200 730. DGP 4124.